Muy buenas noches en este gélido lunes de noviembre, donde ya ha cambiado el tiempo, aquí en Radio Color, en el kiosco, en la 106.2. La radio con la mejor información deportiva, como decimos siempre, de la ciudad, de la provincia y de la región. Ya sabéis que además nos podéis escuchar por internet, todos aquellos que estéis más allá de los límites de las pedanías de Cuenca. Bueno, incluso no llega a algunas pedanías, pero a través de internet. Y hoy, como novedad, podéis también seguirnos en Instagram a través del club de Frontenis Última Hora. Podéis seguirnos en su Instagram, que están retransmitiendo en directo, porque tenemos aquí a estos campeones, porque ahora sí que se puede decir aquí que tenemos a campeones en este programa. Y bueno, muy buenas noches, nuestro querido Pájaro Loco, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches a todos, kiosqueros y kiosqueras, un placer, la verdad es que para esta noche tan fría traer aquí a un gran equipo y me consta que son unos grandes campeones para que nos den calor y cobijo en este estudio, un placer, la verdad.
Sí, sí, además no es de los primeros que vienen, pero ya hacía falta calorcito, que además viene el frío y el invierno y necesitamos calor humano, necesitamos rote.
Otro equipo que dejamos apadrinado y mira cómo funciona.
¿Has visto? ¿Te das cuenta? ¿Cómo somos? Bendecimos y oye, pumba.
Efectivamente.
Bueno, muchas noches y buenas.
Y buenos días.
Buenas noches también, como siempre, a los mandos del único inigualable, Conti de Drago.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira tú, la que teníamos, que pensábamos que iba a ser un programa así más frío, como estáis diciendo, y al final, mira lo que tenemos aquí. Por fin, esta temporada, tanta gente aquí en el kiosco, en los estudios de los tiradores, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además da gusto y vienen todos uniformados, excepto uno. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, vamos a dar la bienvenida y luego pasamos a la agenda deportiva. Muy buenas noches, Óscar Álvarez, presidente del Club de Frontenis Última Hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues mira, encantado.
Encantado.
De estar aquí nuevamente.
Encantado. Nosotros también tenemos a Adrián López, que ya comentaremos. Es el campeón ahora mismo de esa primera jornada del campeonato regional. ¿Qué tal?
Pues muy buenas noches. Pues mira, muy bien. Disfrutando un poquito de la primera victoria como campeón, o sea, que bien.
Qué bien, qué bien. Uno se siente ya hinchado, ¿eh? Ahora ya.
Sí, ahora por más.
No hay que creérselo, ¿eh? Todavía no hay que creérselo. No. Muy buenas noches también, Sergio Álvarez, también miembro del Club Frontenis Última Hora. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, muy buenas noches. Pues mira, aquí a pasar un buen rato.
Eso
y
es.
Y hablar de lo que estamos cosechando.
De lo que estáis consiguiendo, efectivamente, cosechando y consiguiendo. Y por último, pero no menos importante, ¿qué tal Antonio López? Vamos a ir presentando alternativamente hermanos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Buenas noches, pues bien, bien. Con frío, hace un frío que pela, pero bien, bien. Así sí. Que a disfrutar. Así
bienvenidos bien. Otra vez al invierno de Cuenca, donde no desaparecerá este frío hasta más o menos mayo. ¡Bien!
Venga ahí. Conti, vaticino un programón hoy.
Vaticino lo mismo que tú.
Sí, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, como estábamos diciendo, de frontenis, porque estos chicos están haciendo historia, están volviendo a colocar un deporte con mucho arraigo y con mucho, pues con mucho abolengo en lo que es en la provincia de Cuenca y en la región, y están haciendo algo increíble, están llegando cada vez a conseguir mejores resultados y mayores éxitos. Además, están sacando proyectos adelante que nos van a ir contando para que todo aquel que también se quiera animar y volver a coger esa raqueta para darle duro ante la pared, pues tengan esa oportunidad con el Club de Frontenis Última Hora, porque es verdad que además admitís a cualquiera. No hay nada más que veros. ¿Sí, no?
La verdad es que no. Ya, lo único que queremos es que tengan ganas de jugar y de jugar. Al fin y al cabo, tampoco. A ver, si sabes jugar y eres bueno, pues a ver, qué mejor, ¿sabes? Es como si me dices que me traes un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿sabes? A un compense. Pues, no creo que digan que no, pero bueno, que admitir tampoco. No ponemos ningún tipo de impedimento de fronteras.
Sí, luego hablaremos además de esa trayectoria, de cómo habéis ido mejorando, porque yo creo que eso también merece la pena, cómo habéis ido sintiéndoos de un año a otro, porque además era más o menos un año que estabais por aquí también, que empezaban todos estos proyectos. Y bueno, yo supongo que vosotros mismos habéis visto vuestra propia evolución y estáis satisfechos. No os pongáis techo, porque no creo que os la tengáis que poner. Ya en menos de un año hemos sacado un campeón. Madre mía. Es que estoy muy contento. Me encanta entrevistar campeones. Pues ahora entraremos en materia, pero antes, si te parece, continuamos con la agenda deportiva patrocinada por ACDC.
We'll be right back.
Pues vamos con la misma, donde el Revi Cuenca viajó hasta Puente Genil y sacó un puntito, empatando a 30 contra el equipo antes mencionado. Por su parte, la Lida Albacete cayó 2-10 contra el Wi Cuenca. El Socuellamos cayó 3-5 contra el Vivo Cuenca. Por su parte, el Club de Voley Cuenca cayó 1-3 contra el Vinaros, en un partido que estuvo igualado pero se escapó en los últimos tanteos de los sets. La Unión Balompédica Conquense empató a 0 contra el Tomelloso. El San José Obrero empató a 2 contra el Sporting de Alcázar después de ir perdiendo 0-2 en la primera parte. El CB Cuenca, por su parte, tras una mala primera o segunda parte, cayó 77-78 contra el Bazu Azudense. El Apalos masculino, que volvía un poco, no a la competición, porque este año ya sabemos que no han podido sacar equipo para la competición federada, pero se jugaron un amistoso en Alcázar de San Juan contra un combinado de Ciudad Real y ganaron 32-19 los chicos de Yair, que están muy a tope y además están muy motivados y eso da mucho gusto. Y por último, la Fundación Alba empató a 1 contra el Conquense femenino. ¿Vistes algo?
No, no, claro, verlo no me desplacé, pero bueno, sí que por lo que me han dicho desde el punto de vista conquensil, bueno, pues no jugó mejor el Albacete que nosotros, así que nosotras. Así que muy bien, un puntito, un chufón de Marina. Nos metieron otra vez, como hablaba el otro día, Angulo con el San José, en el minuto 90 nos empataron a 1, o sea que bueno, que se compitió bastante bien contra uno de los equipos que bueno, pues que tiene bastante potencial.
¿Cómo vamos en la clasificación?
Como San José, bueno, San José no, un poquito más abajo. No estamos abajo del todo, pero bueno.
Bueno, pero hay pero temporada, bien, queda temporada, bien, queda temporada, sí, de queda margen mucha de mejora. Pues hasta aquí la agenda deportiva patrocinada por ACDC. Cómo me gusta la cancioncita, claro que sí, es que tiene ritmito nuestros ACDC. Bueno, pues vamos ya entrando en materia, vamos a ir preguntando cositas aquí a los chicos del Frontenis Última Hora. Lo primero, enhorabuena, como hemos dicho, por ese campeonato, ese primer torneo que habéis ganado. ¿Cómo te sentiste, Antonio, tú que has sido el protagonista? ¿Cómo fue la evolución? ¿Ibas viendo y te lo ibas creyendo que estabais ahí ganando partidos y partidos?
Pues la verdad que sí, que el primer partido fue un poquito de duro, la verdad. Ganando el primer partido, el segundo partido lo vimos todavía más complicado porque jugábamos con unos del mismo pueblo de Manzanares. Cuando vimos que le ganamos, no diría fácil, pero fue un partido más asequible, nos lo creímos todo. Llegamos a la final con ganas, ilusión. Aun haciendo una castaña de primer set, pudimos sacar el partido adelante. Y yo creo que cuando el segundo set empezamos ganando y empezamos andándole fuerte, yo ya me lo creí, yo ya tenía en mi cabeza que íbamos a salir campeones. No sé por qué me dio eso y salimos campeones.
Y además, bueno, ahora hablaremos de tu compañero, porque también eso ha sido un plus bastante gordo para el equipo. Creo que eso os ha hecho también mejorar muchísimo. Creo que estáis aprendiendo muchísimo también de un pedazo de campeón y de profesional como es Perales. Y eso da gusto. Yo os voy a decir que vayáis interviniendo cuando queráis. En vez de ir dando paso, os voy diciendo, porque así vais interactuando todos. Sí. A mí me gustaría saber sobre todo, para que los oyentes lo sepan, porque este año ha cambiado un poco el formato de competición. Ir al ataque y contadnos cuáles son las novedades, cómo era un poco el año pasado y cómo ha evolucionado esto.
Bueno, pues a ver, esto ha cambiado, lo que pensábamos que había cambiado poco, más bien ha cambiado bastante.
ha sido un cambio muy, muy,
muy drástico, la verdad. Sí. No, al principio pensábamos que no lo íbamos a notar, pero sí que lo hemos notado, porque hemos pasado de ser la típica liga de jugar partido local y visitante,
sí,
a dividirlo en sedes, en las que cada sede se juega como un campeonato eliminatorio, y en base tanto puntúan tanto las parejas que pierden como las que ganan. Y el sistema de puntuación es totalmente distinto, porque ahora puntúan por un lado los jugadores y también los equipos, rollo como la Fórmula 1.
Eso
por un lado los pilotos y por otro las escuderías, pues en esto igual. Y lo bueno que tiene es que no tienes límite de parejas. O sea, lo que antes te obligaba a mínimo llevar a 3 parejas por cada equipo, y si no, pues te penalizaban o perdías el partido. Aquí ahora no. puedes llevar una pareja, 2, 3, 4, 5. Lo que sí es verdad que como puntúan tanto las que pierden o las que ganan, lo hacen de tal manera para que lleves la más cantidad posible de parejas. Porque claro, si una pareja llega y te gana el primer partido y ya no gana ninguno más, pero yo llego y te llevo 10 parejas y pierden todos, pues a lo mejor la puntuación se termina equiparando. Y así eso. Y luego encima ahora han hecho dos categorías, dos ligas, como la Liga Honor y la Liga Primera. Nosotros hemos empezado la primera, uh-huh, para poder ascender al Honor, o incluso con opción a nivel nacional. Entonces han sido todos los cambios que se han hecho respecto al año pasado.
Los cambios también, porque ¿cuántas sedes hay ahora?
Ahora pues mira, el año pasado éramos 5 equipos, este año confirmados somos 6. Lo que pasa que también se han abierto a los equipos de Guadalajara, porque en Guadalajara se lleva mucho el frontón, más que en la provincia de Castilla-La Mancha donde más se lleva. Tienen su propia liga, en la que hay lo menos 14 o 15 equipos, entonces al tener su liga propia como que están un poco más separados del resto. Pero este año, al ser open, es más fácil participar porque, ya te digo, no te obliga a participar en todas las sedes. Si quieres en sedes participas y si no, no. Entonces también están abiertos para ellos.
¿Eso también significa que hay más partidos para jugar? Es decir, se nota más el agotamiento porque al final, claro, antes el sistema que teníais, jugabais por parejas, mínimo teníais que llevar 3, ahora podéis llevar más, jugáis más partidos, jugáis menos, jugáis los mismos...
A ver, si ganas, evidentemente, es el aguante, yo imagino que el que mejor te lo puede decir es Adrián.
Eso son, echamos 3 partidos, o sea, son 2 como de clasificatorio, como así decirlo, y luego una, bueno, se echan 4, nosotros echamos 4 en el sentido de echar 2 clasificatorios, uh-huh, una semifinal y la final. Y entonces, si a ver, a nivel de cansancio llegan bastante cargado de piernas, la verdad. Que si no es un deporte que vayas muy limitado a correr y esas cosas, la verdad. Pero sí que es verdad que llegas con cansancio. Pero yo creo que es como dices, que al ser que puedes llevar más parejas, yo creo que se puede hacer más ameno y yo creo que está bien.
Porque de qué horario se juegan los partidos? ¿Es en una sede? Entiendo que solo es un día, no estáis dos, sino que solamente vais un día.
Sí, desde las 8 de la mañana hasta el final de la noche, o sea, estás todo el día. Entonces, si tú, en el caso suyo, que llegaron a la final, piensa que los 4 partidos, incluso si son de alto nivel, que fuerzas el tercer set, estás jugando los 4 partidos el mismo día. Entonces, claro, pues la carga que tienes cuando llegas a la final... pues se nota.
¿Y cómo hacéis esa recuperación? Porque eso también es complicado, ¿no? O sea, al final empezáis un primer partido, entiendo, a las 8 de la mañana, luego descansáis, que una hora, dos horas, te tienes que volver a reactivar, volver a calentar, ¿cómo va?
No, eso es un cuadro, ajá. Entonces pensar que hay 2 divisiones, ¿no? Está Honor y luego tenemos Primera. Ajá. Entonces, pues si juega primero, un partido, 2, luego se alterna con Honor. Entonces se va alternando, pues que descansas, 15, 20, media hora, lo sumo. Y se va cambiando, ¿no? De liga. Y así, vamos, el fin de semana de Manzanares fue de 9, que sería el primer partido, incluso antes. Y la final de primera que jugamos fue a las 7.
A las 7 de la
no
tarde.
No sé si luego sería la de honor, o sea que aún se alargó.
Jugamos nosotros primero, que jugamos a las 6:30, 7, y luego jugó honor. Pero es lo que digo, se descansa bastante, o sea. Porque nosotros jugamos, me parece que jugamos a las 11:30. El primer partido y el segundo partido lo jugamos antes de comer, a la 1:30, me parece.
Todo depende también, Rafa, de las parejas que hay apuntadas, obviamente.
Claro, eso es evidente, sí, o sea, efectivamente.
Ahí va a ir el tiempo.
Y más o menos, chavales, ¿cuánto suele durar un partido?
Depende también.
Depende del juego, de depende tiempo. Del juego.
Pero no sé cómo
depende
estaba.
Depende del juego, pero son 20 minutos.
Eran los partidos que hicimos en el Open de Manzanares, bueno, en los Opens que se van a hacer. Son a 12 puntos los 2 primeros set, uh-huh. al tercer set son
8
puntos, 8. Y creo que eran 10 minutos los primeros 2 sets.
15 minutos los primeros set, o sea, el primero y el segundo, y el segundo a 8 es a 10 minutos.
15, 15 y 10. Eso sí que ha cambiado respecto al año pasado.
Sí, porque el año pasado eran 20 minutos cada el primer y segundo set. Y 15 minutos es el tercer set.
Y la puntuación era más alta. En vez de 12 era 15. Y en vez del tercer set a 8 era 10.
Joder, pues entonces sí que ha cambiado, sí. O sea, esto es una liga completamente diferente y nueva. Ahí habéis tenido algo que ver vosotros también, porque el año pasado salió la liga un poco gracias a vosotros, que hicisteis ahí presión y os cogió el guante la federación diciendo, hostia, vamos a darle caña y bola a estos chavales, que estos nos ponen la región al bies.
Yo quiero pensar que sí, la verdad.
Presión hemos hecho, desde luego, porque Óscar se ha puesto siempre en contacto con Félix, con el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, y Félix siempre ha estado dispuesto a contar con nosotros y a hacer, dentro de lo que cabe, con todos los equipos que se apuntan, con toda la gente que va, intentar hacerlo de la manera que juguemos todos. Entonces creo que presión hemos hecho bastante, sobre todo por parte de Óscar.
La verdad es que no solo ha sido, voy a decir, no me voy a atribuir todo el mérito, porque al fin y al cabo esto lo gestiona sobre todo la directiva
de la federación.
De la federación. Lo que sí es verdad, que eso tengo que dar a agradecer a David Perales y a su padre, que aparte de ser jugador, entrenador, presidente y demás de Carboneras, también están metidos dentro de la directiva. Y sí es verdad que cuando terminó la liga se quedó un poco como colgado de... a la directiva y a muchos presidentes de los equipos no les terminó de convencer la liga pasada, porque los jugadores no terminaban de estar motivados y lo que querían era traer a más gente. Entonces decidieron cambiar y... lo que decíamos, digo, oye, Félix, no te vayas como el año pasado, abril, para que se nos vaya el verano. Digo, vamos a empezar como una liga normal de cualquier deporte, septiembre, octubre, como mucho, tarde, noviembre. Y sí es verdad que con presión, pues presionando a Félix y sobre todo a David Perales y su padre, que cuando iban a las reuniones, oye, ¿esto qué pasa? ¿Qué tal? Pues al final ha conseguido que esto sea así, porque de hecho querían cambiar el formato y Carboneras dijo que si se hacía como este formato, que ellos sí que se animaban. Porque siempre hubo bastante... Las últimas jornadas de la liga pasada hubo bastantes conflictos, sí, ¿vale? Concretamente con el equipo de Tobarra, porque no, es que es verano, es que yo no tengo jugadores, son las fiestas, yo me niego a moverme, tal cual. Y claro, era de sí, a mi campo vienes a jugar, pero luego con el otro, como tengo que desplazar lejos, pues ya no me interesa. Era otro de cambiar el formato para así de esa manera, bueno, pues si no quieres ir a esta sede a jugar, pues no vayas, nadie te lo obliga. Lo único que no puntúas, pues luego quedarás el último.
Claro, pero al final también los equipos se tienen más aliciente, ¿no? Porque no es lo mismo desplazarte, pues como estás diciendo, a Tobarra o a Manzanares, tú con tu propio equipo, a decir, madre mía, qué paliza me pego para jugar dos, tres partidos y volverme y hacerme perder un domingo, por ejemplo, perder un sábado, que el hecho de coger y decir, es que voy a jugar contra cinco equipos más, aparte del mío, con las parejas que sean, y estoy todo el día involucrado, además haciendo también lo que se dice familia del frontenis, ¿no? Eso es una gran diferencia.
Sí, porque además cuando estuvimos allí en Manzanares, aparte que ya nos conocíamos de año pasado, hay buen rollo. Al final, pues hablas con unos, hablas con otros. Cuando fuimos a la comida, cuando fuimos todos juntos a comer, pues, hablabas con uno, comías nos echamos unas risas entre todos. Y claro, al final, también es una buena oportunidad, pues, de hacer todo más fuerza para que más apunte más gente. Al fin y al cabo, él también lo que buscamos, que vaya siendo a más.
Claro, sí, no, y además, desde luego el formato es muy, muy apetecible, por así decirlo. Lo que sí que también quería saber, porque claro, os tuvisteis que ir a Manzanares, ¿a qué hora salisteis de aquí?
A las 7. Sí. A las 7 estábamos de camino ya a Manzanares.
A las 7.
A las 7 salimos de aquí. A las 7 para estar allí a las 9. Bueno, llegamos a las 9, justo para empezar el partido.
O sea, pero
es un partido de honor.
Sí, sí, eso está pactado, ¿no? O sea, quiero decirte, ya sí, se saben que vas a llegar a esa hora y entonces os ponen el partido a la hora que sí, mejor se adecue a vuestro horario. ¿Sois los que desde los que más lejos veníais a no, Manzanares?
Bueno, Tobarra a lo mejor.
A ver, si cuentas a Carboneras.
Ah, bueno, claro, Carboneras, es verdad.
Lo que pasa es que, bueno, como de Carboneras solo pudo venir David, sí que venía con nosotros desde Cuenca. Pero sí, lo bueno que nos quedamos es que nos hemos quitado la sede.
Es más larga.
Eso, mira, ves,
y encima ganando.
Sí, pero bueno, de sede más larga nos da prácticamente igual, porque nos queda Tobarra, que también es más o menos allá a Manzanares, que tardamos 2 horas y...
Y cuarto
allí, y a Tobarra son otras 2 horas, 2 horas y poco.
Está largo, está
más o menos.
La más lejos Manzanares y después sí, Tobarra.
Mira, ahora habéis dicho otro dato importante, ahí es que así van descubriendo todos los oyentes también lo que es el frontenis y cómo va esta liga. Como dices, también está Carboneras, y Carboneras se permite en esta liga que juguéis mezclados los equipos, ¿no? Porque Perales es del Carboneras sí, y juega con el última sí, hora o viceversa.
Esto lo hicieron porque esto está pensado para todo. La verdad es que esta liga la han hecho pensando en todo, porque hay equipos de pueblos que también es verdad que están a ver si los captan para jugar, pero a lo mejor son pueblos que tienen 50 habitantes y tienen 4 personas. Claro. Si tú tienes un equipo federado, puedes jugar. Pero imagínate que de esas 4 personas solo puede ir uno. Ya ese equipo no puede jugar, no puede participar. Pues sí, porque se puede juntar con otro equipo
y si gana, pues mira, pues puntúan los dos equipos y los dos jugadores.
¿Puntúan por igual o se reparten los puntos?
No, es el delantero y el zaguero puntúan igual. Si ganan, llevan los mismos puntos. Exactamente no sé cuántos os dieron, Adrián.
Es que no sé si son 45, es que no lo sé exactamente, porque como tampoco me lo dijeron, yo creo que se fueron un poco resabiados.
Pero quiero decir, por ejemplo, entonces el Frontenis última hora tuvo 45 puntos y el Carboneras 45, no. ¿O los dos tuvieron 90?
No, es que no va por club, va por jugador. O sea, vale. Por ejemplo, David tiene 45 y yo, al haber ganado, tengo 45 también. Es que vale. No va por club, creo.
Sí, pero luego la clasificación final sí que clasifican a los clubes, dependiendo de las posiciones que quieran.
Ya, pero entonces en este caso sí, David,
según la participación claro,
pero
también.
Pero puntuarían los dos. Ahí a lo mejor sí que... Eso, mira, ahí me has pillado.
Ahí te he pillado.
Eso hay que preguntarlo, ¿eh?
Labor trompa. Periodística.
Ha sido pregunta trompa.
Lo que sí nos están diciendo nuestros oyentes, concretamente David, nos dice que os digamos que sí es verdad que hay un máster final. O sea, además de todos los máster, hay un Open final en el que se clasificarán los 8 mejores jugadores de ambas categorías, tanto de la Liga Honor como de la Liga Primera.
Ah, vale. ¿Y se jugarán los todos juntos? O sea, la primera y la Liga de Honor en ese máster.
Mira, está diciendo que solo puntúan los clubs, que no puntúan los jugadores, solo los clubs.
Ah, mira.
No, que se ha equivocado. No, está
pillando. A ver,
pero no la picho,
Perales que nos lía, Perales que nos lía.
No, solo puntúan los jugadores, claro, si nos lo dijeron allí, solo puntúan los jugadores.
Solo
no
puntúan los jugadores.
Claro.
Es que en un principio sí es verdad que en la reunión inicial dijeron que lo querían hacer rollo puntuarlo, pero ahora dicen que los jugadores.
Como la Fórmula 1 por escuderías.
Claro.
Pero al fin y al cabo se entiende que si pues el jugador que queda primero es de Carboneras, pues Carboneras ha quedado primero. Claro. Así lo interpreto yo. Porque al fin y al cabo siempre, como esta última liga, entregaron trofeos a cada uno de los equipos.
Sí, sí, además es verdad que la foto salía ahí los dos. Bueno, y hablando de Perales, ¿cómo está interactuando? Bueno, ¿cómo ha sido esa integración dentro del año pasado como cedido? Este año como jugador externo medio, pero os ha permitido dar ese salto de calidad que quizá necesitabais, ¿no? Y también un poco confianza, entiendo, en vosotros mismos.
Sobre todo eso. Bueno, a nosotros le llamamos efecto Perales.
Bueno, yo pago la cláusula, ¿no?
Yo de hecho le digo el mister. Yo a él le digo el mister.
Sí, no, además que sí, porque fue llegar él y
sí, mejoramos un montón.
Y fue una mejora impresionante.
Ha habido mejoras y ha motivado a todos los del equipo. Y mira, dice que no le respetamos. Pero sí, la verdad es que ha hecho mucho. Y bueno, y al fin y al cabo, creo que todos los jugadores pueden decir que también sería un honor jugar contra él.
Entonces, yo tengo ganas de jugar contra él.
No, y además hay que decir.
Yo no.
Yo creo que son el espejo de todo lo que tiene que ver la pelota en la provincia de Cuenca. Todos deberían de, por lo menos, conocer a la familia Perales, ¿no? Porque todo viene también de su padre. El otro día hicimos una jornada de pelota.
Sí, que, efectivamente.
Que la verdad es que, bueno, nos lo pasamos muy bien, probamos todas las modalidades y tal. Y que bueno, que pues gracias a Perales nos está dando ese impulso, el lo que le pasó a él con su padre que nos contó, que es pues inculcárselo, ¿no? Entonces a nosotros, el otro día lo hablamos y pues eso, hay que darle las gracias que ahora mismo pues nos hace de entrenador, nos hace de motivación y...
Y de ejemplo también, entiendo, ¿no? Porque al final también lo que hemos comentado también muchas veces fuera de micros, el hecho de que una población como Carboneras apueste por un deporte como es el frontenis y lo convierta en el deporte número uno. Entiendo que las jornadas fueron un éxito, pero además hay mucha afición también allí en Carboneras cada vez que juega Perales y juega con Zucker, jugaba antes, si no me equivoco.
Sí, actualmente sí. Siguen jugando. A ver, piensa que ellos, a ver, le dan más a la herramienta. Y están compitiendo a nivel nacional. Al fin y al cabo, incluso Perales, si no me fallan mal, sino que me corrijan, también es seleccionador de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y ha entrenado a muchos de los jugadores que están jugando por todos los equipos de dicha liga, de tanto de La Villa, de Don Fadrique y demás. Y tanto él como su padre, la última jornada, tengo que agradecer porque la verdad es que se portaron muy bien. Su padre fue uno de los que más presión hizo, porque al fin y al cabo, no sé si es secretario o algo de la directiva, de la federación. Y fue uno de los que hizo presión y de luchar porque, claro, vio todo el sacrificio que estábamos haciendo nosotros, un equipo tan joven, lo que habíamos logrado y pues ya sabemos los impedimentos que tenemos aquí con el ayuntamiento. Y decir, pues por lo menos vamos a echarle una mano. Y de hecho también a raíz de esa jornada de pelota, que están previstas hacer más a lo largo de todo el año, porque al fin y al cabo lo que queremos es dar a conocer el deporte, pero además en todas sus modalidades, porque la gran ventaja que tienen ellos es que da igual la modalidad que toquen.
Sí, ¿no?
Sí, básicamente.
Herramienta, que frontenis, que la, mano, la, o sea, es una locura.
Las manos se les da bien. Mira, lo que sea con las manos se les da bien.
Hay que destacar un punto que lo vimos nosotros en directo, y además, bueno, Adrián, su pareja, lo tuvo que ver. Que, o sea, un punto que tenían perdido, David de revés, o sea, por detrás.
Por detrás de la espalda.
Con la raqueta hay que destacarlo porque es que eso... Para mí, vamos, yo me quedo, se me queda la baba cada vez que lo veo.
Además, creo que de hecho ese que le dio con la espalda, creo que fue punto
ese
bueno.
Ese mismo punto no lo llevamos.
Es que aquí, David, la verdad es que tiene encima porque es que sabe ganar con clase. Porque es que en la liga pasada, de las primeras veces que creo que se estrenó contra Tobarra,
sí.
Además en su casa, desesperó a los rivales y encima les metía... los bolas a la remanguillé por la espalda y
le metió un punto por debajo de las piernas.
Por debajo de las piernas también.
Otro por debajo de las piernas, otro a la remanguillé. Pero es que no solo eso, que encima con todo su morro en esta última jornada lo volvió a hacer.
Ah, también.
Es que es una locura.
Es que además Conti, tú sabes quién es, porque también estaba Perales, jugaba en Carboneras y jugaba de central, que es de ese tipo de personas o jugadores que están tocados por una varita y da igual el deporte que haga o que coja, que lo hace bien.
Eso es.
Sí, ¿tú te acuerdas de Carboneras, el que jugaba de defensa central así grande? Estaba Zucker, que era el pequeñito que nos volvía todos locos,
pero
también.
Claro, Zucker, pero Zucker no es central, por supuesto. Y, no. Y sigue volviéndonos locos.
Sí,
Zucker
jugaba de media punta.
Pero
sí.
¿También es familia de Costan y demás? ¿Puede ser?
No, yo creo que no son familia de Costan. No. Pero tú, no. O sea, no lo tienes en mente quién es. El central y el más grande.
Vale, ya sí.
Que también, igual, sí, que, sí, era claro, igual que Zucker, pero en defensa, te volvía loco. O sea, da igual.
Si lo ves ahora da miedo. O sea, si lo ves, no, ahora
un bicho,
es que ahora mismo es un bicho. Es que no solo le da la pelota, es que le da al fútbol, le da al gimnasio, le da
sí.
O sea, es que da igual el deporte que toque.
Ya lo tengo en la mente, claro.
Sí, porque no. Además es que
por el nombre, además no lo sabía que se llamaba igual que yo, además, joder.
Sí, porque además ya te digo, yo lo recuerdo además, porque luego se metió en el Magdalena en el gimnasio, ¿sí? Y es que se ha puesto hecho un bicharraco, o sea, sí, ya sí. Era un bicharraco, pero ahora está definido, está, bueno, es impresionante. Si lo estás escuchando.
Sí, te está escuchando.
Eres un máquina, da gusto verte jugar a cualquier deporte, que lo sepas, eso vaya por delante. Bueno, como estabais diciendo, jornadas de pelota, se hicieron hace cuánto, un mes, no llega todavía.
Sí, ahora el mes, más o menos, aproximadamente. Sí,
mes y algo puede ser.
¿Y cómo surge eso y cómo lo gestionáis? Porque habláis con él, lo lleváis a cabo entre los dos clubes, ¿cómo se gestiona?
Eso fue, yo lo llevaba pensando ya en mente desde principios del año pasado. Ya cuando por primera vez empecé a contactar con David y digo, pues mira, ve, pásate un día a entrenar y demás. Y estuvimos hablando de... ¿Y por qué no hacemos unas jornadas? Al principio, más que jornadas, yo lo que había era como unos partidos amistosos entre ambos equipos, y además como vosotros tocáis todas las modalidades, pues así las probamos y demás. Y fuimos hablándolo y digo, venga, va. Lo que pasa es que nunca encontrábamos el momento, porque claro, también es verdad que ellos están jugando a nivel nacional, entonces el calendario lo tienen bastante complicado. Y ya dijimos que este año, que esto había que ponerlo en marcha, porque también, como este año teníamos nosotros por fin también equipo femenino y el suyo, digo, bueno, pues vamos a empezar a juntarlo, digo, porque al fin y al cabo esto vamos a conocerlo, y también para darle como un revés también a la federación, para ver que aquí en Cuenca, que ya no hay un equipo, que hay dos y que lo estamos moviendo por todo lo alto.
¿Y cuánta gente fue a esa jornada? Porque bueno, yo he visto... Vamos, que tú puedes.
De los nuestros, pues si somos 14, creo que solo fallamos dos. Fuimos 12, todos los que pudimos, por los demás, por motivos de trabajo y demás. Y de los suyos, la verdad es que también fue un éxito, porque...
De los suyos estaban un montón.
Además,
además vinieron también niños de la escuela, vinieron las chicas que tenían
el equipo
12,
femenino,
13, 14 chicas.
No, tenían más, porque sí. Es que su equipo femenino tiene muchachas desde jóvenes, de 18, 19, 20 años, hasta mujeres de 30 y tanto y 40 y tanto. No te lo pierdas. Y a raíz de eso, he estado hablando con él, que tengo pendiente una reunión con él y con su padre, porque pensamos que las chicas, tanto las de nuestro equipo como el suyo, sobre todo el suyo, que llevan más tiempo, que sí entrenan, pero no tienen una competición como tal. Entonces simplemente van a entrenar y tal. Y digo, hombre, ¿y por qué no organizamos una liga local que puedan jugar ellas y el nuestro en las distintas sedes? En Cuenca, Carboneras, y vamos alternando. Y así pues juegan mezclando y un equipo contra otro. Incluso, además, en vez de femenino, también podemos hacer otra masculino. Y así, mira, pues en vez de el campeonato regional, también tenemos la liga local. Y entrenar por nosotros, para que todo sea jugar y jugar más.
¿Incluso mixto? ¿O eso no nos lo planteamos todavía?
Bueno, alguna
no
vez
estaría mal, la verdad.
Entrenar nosotros bien, alguna vez hemos entrenado mixto, la verdad. No, lo que pasa que sí es verdad que a lo mejor
en ciertos equipos como por ejemplo la Villa, que sí tienen chicas de nivel nacional o incluso campeonas de España, pues a lo mejor pueden jugar perfectamente con un chico, pero claro, si nosotros, por ejemplo, que tampoco es que nosotros tengamos un nivel del otro mundo, pero claro, si llevamos más tiempo jugando a una chica que acaba de venir nueva, que sabe tocar la bola, pero tampoco, pues a lo mejor la diferencia es más... Pero vamos, que tampoco tenemos problemas, y el caso es jugar, jugar.
Exactamente,
y
cuántas chicas, ¿con cuántas chicas contamos aquí en el último hora?
Pues mira, actualmente tenemos 3, y concretamente hace 2 o 3 días nos contactó otra chica, que si aún estaban abiertas las inscripciones, que era el típico deporte que se practique, los practicaba en verano en su pueblo, lo tradicional, ¿no? Lo que pasa que luego ya llega el invierno, la gente del pueblo se va y ya se queda perdido otro año más. Y le dijimos que sí, que aunque habíamos empezado, que nosotros estábamos dispuestos a coger gente.
Oye, digo, Presi, yo eso no sabía que habían contactado.
Si es que
chica,
no te enteras, es que no te enteras. Lo bueno que te tiene gente.
Eso no lo sabía.
Y lo bueno es que, claro, como tenemos a 3 chicas, pues si ella se une, pues es fenomenal, porque al fin y al cabo.
Ya te sale otra pareja.
Que está claro. Suelta y digo, otro pues así, pues mejor.
Y estabais comentando Liga Local. ¿Se saca Liga Local? ¿Cuándo empieza? ¿Qué formato? ¿Cómo va esto?
A ver, la Liga Local está aún en el aire. Sí que va a salir, porque sabemos que va a salir. Lo tengo que hablar aún con Perales. Y posiblemente sea parecido al formato de los Open. Lo que pasa que, claro, en teoría, entonces, como no hay 6 equipos, son solo 2, pues es más fácil a la hora de hacer los calendarios y demás. Y claro, el problema es que a día de hoy nosotros tenemos 3 chicas y si entra la cuarta, pero ellos al fin y al cabo tienen 15 por ahí, entonces será mezclado. Por eso seguramente que eso sí que sea puntuación individual. Pero bueno, así al fin y al cabo ellas juegan con distinta gente, que no lo están jugando todos los días, con distinta pareja, que así también aprendes y pues sirve para, también para aprender.
Sí, sí, claro, margen de mejora. Entiendo que eso al final, cuando vas jugando con alguien que es mejor que tú, eso se va contagiando y vas aprendiendo mucho. Mira cómo dices que sí.
Sí, sí, sí. Yo la verdad que tengo que darle las gracias a David, porque la verdad que me ha enseñado bastante. Yo, de hecho, jugaba siempre de zaguero. Ahora me he cambiado y juego de delantero, gracias a lo que me dijo, que tengo un saque que es, puede hacer mucho daño con él. He seguido jugando de delantero, he jugado de delantero. Él me ha metido mucha caña, la verdad. No tanto como la que me esperaba, pero ya está bien, ya está bien.
Ha sido bueno, ha sido bueno.
Y la verdad que gracias a él he descubierto una posición que no había jugado en mi vida. Y gracias también a que ahora, joder, pues he mejorado bastante en eso, la verdad.
Cuéntame un poco también en eso de qué margen de mejora has tenido con él. ¿En qué ha hecho más hincapié y en qué cositas has visto que incluso podía podía ser que lo estuvieras haciendo hasta mal?
Pues solo el simple hecho, que es una tontería, del coger mal la raqueta. Del coger hasta mal la raqueta de que me diga, pero muchacho, si te vas a romper hasta las uñas de los pies... ¿Sabes? Y desde ahí hasta ahora saber coger la raqueta bien, a poder sacar mejor, a lo mejor un revés, una derecha de bote pronto, una bola al aire. O sea, yo creo que básicamente todo lo que es el frontón me ha podido enseñar.
Para,
la verdad.
Para eso nos vino bien la jornada de pelota.
Claro, porque ahí también sacasteis muchas enseñanzas.
Una jornada de tecnificación y bueno, David, pues una raqueta, ¿no? Este simple gesto de coger y decir modo pinza, lo que es la mano,
sí.
Coger luego en el marco y hasta abajo. Eso, ninguno de nuestro club.
Y aparte de coger la raqueta, el posicionamiento en la pista.
Eso es muy
eso
importante.
También.
Claro.
Pues yo, por ejemplo, yo que juego adelante. Muchas veces en los entrenamientos, incluso en los partidos también, me meto en la pared lateral. Claro, me hacen una doble pared y no llego.
Claro.
Ni de coña, o sea, aunque corra como más que corre camino, no llego, imposible. Entonces el posicionamiento también nos ha enseñado bastante.
¿Y cómo ha sido también, bueno, un poco eso, el hecho de que seas tú el que juega con David? ¿Por qué tú?
Porque, pues, no lo sé, iba a decir.
Te bendijo, te apadrinó.
Le cayó en gracia.
Le cayó bien.
No, le cayó bien.
La verdad que nunca es una pregunta que nunca se la he hecho. Debería de hacérsela...
¿Verdad? A ver, ¿por qué? Venga, David, contesta.
No lo sé, yo creo que fue más de decir, pues venga, vamos a jugar. Que pues voy yo a jugar y yo como juego adelante y él atrás, pues dijo, pues venga, nos ponemos tú y yo. Yo creo que fue más bien así, no lo sé, a lo mejor él tiene que decir, pues quería probar contigo para ver cómo funcionábamos, a ver cómo funcionas adelante, no lo sé.
Bueno, hay que decir que él iba con carboneras, sí. Lo que pasa es que hasta el último momento dos de sus chavales pues no pudieron por temas de viaje, estaban estudiando en Albacete y tal, y no pudo. Entonces David, el ansia de jugar que tiene siempre y de competir, pues dijo si hay alguno disponible. Y en ese momento que Adrián, pues era el único disponible de nuestro club sin pareja, que dijo, venga, allá que vamos.
Me contactó a mí diciendo, oye, mira, me ha pasado esto, ¿tienes alguno suelto? Y concretamente es que, efectivamente, era así. Se me quedaba uno suelto porque Sergio no podía jugar, que normalmente es la pareja de Adrián. Y digo, pues mira, se me queda Adrián y además tú ya has jugado alguna vez con él. Digo, y así le metes caña, que mejora. Y dice, Adrián, allá que voy, que ya verás si lo voy a calentar y no lo calento. Y lo calentó, mira dónde llegaron.
Mira si es cabrón, así con todas las palabras, que pone, diles que pedí jugar con el más malo y me tocaste. O sea, mira si llegase hasta cierto punto, ¿eh?
A ver, también fue un poco el azar, ¿no? Venía a los entrenamientos y, claro, eso, pues, me tocaba trabajar. Pues siempre con Adrián, al final se acostumbra a jugar con Adrián. Y ahí, así va a salir una buena pareja, han ganado, pues mira. Eso que nos llevamos.
Esto es como siempre, cada vez que viene aquí alguien que se dedica al deporte, volvemos a poner en valor el hecho de que cada uno de vosotros tenéis vuestro trabajo. Esto lo hacéis como hobby, perdéis vuestro tiempo libre en hacer vuestro hobby, pero no solo en jugarlo, sino también en gestionarlo, que es también la parte complicada que tiene todo esto.
Sí, porque
tanto vosotros como David, o sea, quiero decirte, tampoco es él no vive del frontenis, no vive de la pelota.
Qué va.
O sea, que al final eso es el esfuerzo que estáis haciendo, porque cada uno, ¿de qué trabajáis cada uno?
Yo estoy ahora en placas solares, trabajando de ayudante mecánico.
Yo de jornada, bueno, de media jornada en Mercadona.
Yo, el que peor lo tiene, porque yo soy militar destinado en Valencia. O sea que yo tengo que gestionar todo encima desde la distancia, pero menos mal que los tengo ahí, las cosas como son. Y sobre todo agradecerlo a Antonio, porque aquí el vicepresi sí me ha salvado de más de una cuando digo, mira, ves tú, porque es que yo no puedo hacer. Que
estoy en otro lado. Estudiando además.
Estoy estudiando y estoy pluriempleado.
Pluri empleado. ¿Qué me dices?
Estoy viendo los trabajos, más estudiar, más hacer los carteles para el frontón, más cuando no puedo buscar hacer yo todos los papeles, todo.
Entonces, ¿cuánto más o menos horas al día dedicáis? ¿O cuántas?
Yo creo que no.
Depende la situación, porque, por ejemplo, para este último Open, decidimos hacer un cartelillo pues para subirlo a Instagram, para que la gente lo sepa. Que luego en verdad tampoco se tardaba mucho, pero cuando tuvimos que organizar, por ejemplo, el torneo de San Julián, fue un caos. Aparte, que no era muy difícil organizarlo, pero entre si no, que a lo mejor teníamos algo cerrado, que necesitábamos comprar o lo que hago hacer.
No, que pecábamos de ser el primer torneo que organizábamos, ni más ni menos.
¿Entrenáis todos los días o no?
Entrenamos 3 días a la semana, martes y miércoles de 8 a 10 en el San Fernando y los viernes de 9 a 10. Y porque ya no nos da el ayuntamiento más horas, si no yo creo que estábamos ahí las 24/7.
Yo tengo otra pregunta, ¿habéis pensado también en hacer como jornadas, digamos, de no multidisciplinares, sino enseñarles a otros deportes de raqueta lo que es el frontenis? O sea, es decir, contactar con el
jornadas
squash.
¿Jornadas abiertas?
Contactar con el squash y decir, oye, ¿por qué no os venís un día y probáis y otro día vamos nosotros y probamos el squash?
En lo de la jornada del Tour del Universo Mujer, sí es verdad que yo estuve hablando con los de el squash.
Con sí, Julián Niño, con Tito.
Sí, y nos dijeron de ir a probarlo y ellos con nosotros. Pero el problema es que, sinceramente, tenemos tantas cosas y que...
Yo te lo digo porque como sé también y conozco la idiosincrasia de todos los clubes un poco en general y también de los de raqueta, creo que precisamente, además os he nombrado el club de squash por varias cosas y es porque creo que son muy compatibles. O sea, primero porque se juega contra una pared, o sea, en ambos casos, unos de unas dimensiones y otros de otras, pero es que además compartís espacio. O sea, que es que al final muchas veces puedes terminar un partido de squash o un entrenamiento de squash y decir, oye, me bajo al frontenis, o viceversa también. Y eso también lo que hace es crecer, que crezcan también tanto las dos aficiones como los dos clubes en general. Por eso yo lo planteo, yo lo suelto ahí, ¿eh?
Y la verdad que el squash, no juega nunca en el squash, pero tiene que ser un deporte chulo, bastante chulo, la verdad.
Tiene que estar
porque
chulo.
Es que ves la bola y dices, pero bueno, ¿cómo teóricamente puede llegar esta bola ahí?
Escucha, a ver si lo vas a probar y no vas a dejar abandonado, ¿eh?
Se va a ir al pádel también.
Además, hay una modalidad de squash que se parece bastante al frontenis dentro de las dimensiones que digo, que es el squash 57, que es el llamado racket también, que la pelota ya bota más. O sea, no es tan sacrificado que tienes que estar ahí dejándote el lomo para poder darle, sino que además... tiene mucho más bote y a lo mejor también se parece un poco. Bueno, yo ahí dejo la idea. Yo ahí dejo la idea para daros siempre. Mejor te ríes tú, ¿no, Conti? ¿Ya paro de pensar algún día? No, todavía no.
A ver, ya, no sé si te acuerdas. Una vez te planteé hacer un, una jornada de puertas abiertas, que venga gente a probar. En plan, no sé, poner de 5 a 7, que venga la gente que quiera probar el frontón, pues llevamos las pelotas, las raquetas y que se pongan a jugar. Es una buena opción.
El también. Problema es que tiene todo esto, al fin y al cabo venimos a hacer lo mismo. Y es que entre semana, al fin y al
es
cabo...
Es el espacio, más que nada, también.
Claro, porque el espacio que nosotros tenemos las horas es límite. Porque al fin y al cabo, entre semana tienes 2 horas, que al fin y al cabo, en un abrir y cerrar de ojos han ido. Y son para entrenar. Los sábados ya tienes que estar cogiendo la hora aparte. Y ya sabemos cómo funciona esto, que va a base de billete y billete y billete. Entonces, a lo mejor, para hacer unas jornadas de puertas abiertas gratuitas de 3 o 4 horas, pues ya el club a lo mejor solo le dé... Solo ya, pues 40 o 50 euros en reservar esas horas se veía perdiendo. Y como tampoco, porque al fin y al cabo tenemos que sacar dinero de donde la piedra. Si no es vendiendo lotería, en las cuotas de los jugadores, buscar patrocinadores y malos tiempos que corren, pues nos subsistimos como medianamente podemos. Es el problema de esto. Esto, por ejemplo, Carbonera sí que lo puede hacer, porque al tener un campo más disponible para ellos propio, pues sí, pero el problema es que nosotros pues estamos, digamos, que limitados por ese, en ese aspecto.
Bueno, yo ya, como os digo, os suelto la idea también por otros motivos, porque al final tú, por ejemplo, Oscar, ¿de dónde vienes? Tú vienes del tenis.
Sí, yo empecé en el tenis pues con 11, 12 años y la verdad es que estuve jugando hasta los 22, hasta que tuve una caída con la moto y pues eso. Y luego empecé también la carrera y pues entre unas cosas y la otra ya lo tuve dejando. Y cuando jugaba tenis también tocaba un poco el pádel, no tanto, pero también lo tocaba y ahí fue el parón. Y de la noche a la mañana, que es como contamos ya la última vez, nos empezamos a juntar al frontón, vi que ahí sí que me respondía, no era tanto machaque como en el tenis, y dijimos, bueno, pues un equipo y aquí estamos ahora.
Oye, chavales, yo tengo otra pregunta. Dependiendo del tipo de pelota, ¿influye la raqueta o no?
Sí.
Es que todo el mundo siempre dice, se basa en la pelota, el tipo de bote y tal, pero sí. La raqueta también influye según la pelota, ¿no?
Sí. Pues, por ejemplo, para nosotros jugamos modalidad preolímpica, que es la pelota amarilla de toda la vida, por así decirlo.
Y con la raqueta de madera, ¿no?
Por suerte creo que no hemos tenido ese... Pero, por ejemplo, en la modalidad olímpica, que es la pelotita es más pequeña, y más rápida incluso, normalmente se usa doble cordaje. Porque como al ser más dura también se rompe
ahora
más
que,
la cuerda.
Ahora que estamos hablando de las bolas, es que este año también hemos cambiado las bolas.
Ah, también. Ya no tenemos.
O sea, ahora teníamos la modalidad de Cris 3, que es de preolímpica, pero hemos pasado a la Sui, que también sigue siendo preolímpica, pero es aún más rápida. Lo bueno que tiene es que es más cara, pero aguanta más. Entonces, pero bueno, te lo pueden decir ellos. Han empezado esta semana, porque en el reglamento se puso, porque el año pasado sí es verdad que en algunos campos se jugaba con la Swiss porque entrenaba la gente, como el campo local era el que ponía las bolas, otro X3, entonces este año se ha decidido que las bolas se encarga la federación de ponerlas y va a ser la Swiss. Claro, que a nosotros aún es más rápida, o sea, si ya estábamos medio terminando de adaptar la X3, pues ahora nos meten a la Swiss, aún más rápida, que para las chicas, pues ha sido un salto, porque claro, ya venían de jugar más o menos con una bola más o menos lenta y pasar a este salto, pues...
El único que venías del tenis eras tú. Los demás no veníais de tenis ni de ningún deporte de raqueta.
Bueno, un jugador de tenis que era Irra, pero se fue de esta temporada por los temas de estudios, no podía continuar y se fue.
Tenis hice una vez, pero...
Yo vengo del balonmano.
¿Tú del balonmano?
Yo vengo del balonmano, sí. Pasa que ya este año ya no...
Solo hay que ver las castañas que le pega al frontón, esos del brazo del balonmano.
¿Cómo se notan, otros deportes que se han practicado cuando te pones a hacer otro deporte?
Sí, sí.
Particularmente lo hemos hablado siempre con la gente que se dedica al tenis, que es curioso porque el que sabe jugar al tenis coge cualquier raqueta y más o menos se le da bien. Ahora, el que sabe jugar al pádel coge el tenis y no se le da bien.
Además que para el torneo de San Julián vino también un chico que sí que practica tenis.
y se notaba un montón. Los golpes que daba eran de tenis y muchos se le iban debajo de la línea porque les pegaba eso, de tenis.
¿Eso del que el torneo de Feria?
El de San Julián, sí.
Pulido, Javier Pulido.
Ah, sí, exactamente.
Y venía porque él sí que juega a tenis y el movimiento que tenía. Y aún así aguantó, porque no sé si llegó a semifinales. Creo que llegó hasta la semifinal. Pero claro, el problema es que todos los movimientos que hacía eran liftados del tenis. Entonces, claro, en cuanto te cogía uno del frontón, pues eso, que lo inflaba.
Eso se nota. Conti, ¿tienes alguna preguntita? Que Paloma está interviniendo, sí, aquí.
Voy a hacer otra, pero
venga,
ya.
Venga, dale.
Os iba a preguntar que si hay algún tipo de zapatilla específica para jugar al frontenis. O...
¿Cómo se nota que tú sí que la has metido a la raqueta también?
Yo al frontón le juego bastante.
Sí,
al frontón. por ejemplo, el tenis, fatal, ¿no? Porque además, cuando habla Rafa, pues yo. Digo, joder, Rafa, es que ha dado a todos los deportes, pero... ¿Has probado el frontón, por cierto?
Sí, he jugado alguna vez.
Esperamos en las pistas.
Sí, pero hay una cosa que ha incumplido, porque me dijo ya en la entrevista que iba a venir a probarnos.
Es verdad.
Aún lo estamos esperando.
Os estamos esperando en las pistas.
Tengo que me disloca un dedo jugando al rugby y ahora mismo no tengo agarre.
Está poniendo juicios, Oscar.
Bueno, señoría, ciñase la pregunta.
De zapatillas...
No, mira, lo acaba de decir David.
Que lo recomendable nos han dicho de suela de pádel.
Zapatilla de pádel.
Es la que mejora.
Hombre, también
mejor
dependerá del tipo de pista, ¿no? Pero vamos, no. Lo más habitual.
De hecho, en la jornada de pelota estuvimos hablando y tal. Y lo que mejor es una zapatilla de pádel bien atada y calcetines largos. Y si te comprime, o sea, no que te corte la circulación, pero que te comprime, que lleves bien lo que viene siendo el pie, tobillo izquierdo y gemelo, mejor. Porque, bueno, la costumbre de la gente de llevar las zapatillas, no llevar las abrochadas o calcetines cortos, pues eso es genérico de que no te agarre bien la zapatilla o llevar la zapatilla suelta.
Eso lo hacen para que te... O sea, los calcetines largos que te suban hasta el inicio del gemelo es para que te agarre, como así decirlo, como si fuera una malla compresora, pues hace básicamente eso. No para que te agarre mal la zapatilla.
Otra cosa que hacíamos la jornada de pelota.
Pero los calcetines conjuntados, claro.
Eso siempre.
Porque tú que vienes de balonmano, por ejemplo, quizá las suelas de las zapatillas de balonmano tienen demasiado agarre para la pista.
Yo juego con unas de balonmano. Ajá. Y yo las veo iguales, la verdad. Porque, a ver, veo que agarra más porque es distinta a pista. Yo de venir de jugar en parque a jugar en suelo, porque es, al fin y al cabo es suelo, se nota mucho más el agarre que, por ejemplo, a lo mejor unas de pádel o alguna otra zapatilla. Se nota bastante.
Conti, venga, tu turno. A ver, dale ahí.
Venga, sí, yo también tenía aquí
un par de
preguntillas. Primero, lo de las sedes. Habéis hablado ya de Tobarra y de la Villa de Don Fadrique. Y si hay alguna más, porque como habéis dicho, Manzanares es el viaje más largo. ¿Cuál queda por ahí? ¿Qué sedes tenéis ahí?
Bueno, está la nuestra, Carboneras también.
Carboneras también.
Sí, y es que en Don Fadrique hay dos equipos. Entonces allí va a contar como dos sedes. El mismo campo.
Vale,
el mismo campo es compartido por dos equipos.
Habéis hablado ya de todas esas sedes.
De hecho, la siguiente sede se prevé que sea en Don Fadrique.
¿En enero? Me parece
que no sé. Sí, porque yo creo que ya diciembre se echa encima. Será seguramente en enero.
Y otra preguntilla que al hilo también, que como decía Palomo, yo creo que nuestra generación es para atrás, sobre todo. Yo creo que la última fue la nuestra, quizá. Los que tenemos ahora, pues, la mitad de 40, 40 y tantos.
Los que le hemos dado la vuelta al jamón.
Exactamente. Pero eso de para atrás siempre jugaban al frontón. Antes todo el mundo, esas generaciones, jugaban al frontón, tío. Yo me recuerdo a mis hermanos y yo, pues, ir a jugar ahí a los paules. Mira tú, en los paules. O sea, había un frontón. Y ahora veis que haya generaciones, otras generaciones que estén ahí... Que yo, por lo menos, diga, ay, me apetece ir al frontón.
A ver, yo creo que sí, porque, o sea, solo hay que ver que empezamos 5 personas y vamos por 14, o sea, y todos nos han ido contactando por lo mismo. Oye, es que mira, es que yo solía jugar en mi pueblo tal, pero yo no sabía que había un equipo aquí. Ay, y también competís, me podría apuntar y demás. O sea, yo creo que lo que pasa es que como era un deporte que estaba así como en el olvido y que los frontones, al fin y al cabo, están tan abandonados porque lo dedican para todo y menos para lo que viene siendo un frontón. Porque yo he ido a pueblos que el frontón es para el escenario de las fiestas, para hacer hoguera, para hacer botellón, pero al frontón no ves jugar a nadie.
Multiusos.
No, de hecho, yo creo que
cualquier pueblo tiene frontón.
Sí,
y
sí.
No tiene pista de fútbol sala, por ejemplo.
Sí, claro, sí.
O sea, hay más frontones que...
Por eso hablábamos, que eso es hace muchos años. Y claro, y esas generaciones anteriores, de hace ya bastantes generaciones, ¿eh?
Sí.
Pues siempre todos jugaban al frontón.
No, es
todo
que,
el mundo jugaba al frontón.
Es que es lo que está diciendo Perales y es verdad. Es que posiblemente haya más, es más probable que haya campo de frontón que campo de fútbol.
Seguramente, sí, sí.
Claro, sí, sí, no, eso es seguro, seguro.
Porque es que en antaño estaba, cada verano inauguraban uno en cada pueblo.
Es a lo que voy, mira, pues eso ha hecho también, la gente que ha ido en el verano a los pueblos, pues por lo menos ha hecho que posible que se enganchen en lo que es en la temporada, no solo en el verano.
Sí, porque además tenemos un chico en el equipo que es Pablo, que cuando empezamos Adrián y yo a frontón, allí en nuestro pueblo tenemos frontón, pues empezamos a jugar nosotros, a uno más que jugaba del pueblo, y ahora jugamos, ahora juega casi todo el pueblo a frontón. Y le gustó, vino a probar un día con nosotros y al final se apuntó.
Y está con nosotros ahora, bueno, mismo. Bueno, para decirte que nuestras chicas, que creo que nos están viendo, son de Bellisca. O sea, vienen a posta desde Bellisca a entrenar.
Hostia.
O sea, no es que sean de Cuenca Capital, vienen de Bellisca a posta a entrenar.
Joder, que trabajan en la cooperativa.
No, son músicos.
Ah, vale, vale, bien. Que tengo yo un conocido en Bellisca y sé que ahí lo que tienes es una cooperativa de aceite, por ejemplo.
Así que para que veas el nivel hasta donde llegamos.
Pues tengo que decir que en Fortejusa no hay frontón y entonces pues se ha perdido un gran campeón, claro.
¿Tú qué ¿dónde había? Si lo comentamos la última vez que estuviste, en Tragaceta hay un trinquete, creo que se llama trinquete,
sí.
Que es el de como un squash, pero sí, en frontón.
Sí.
Que eso también es curioso. Bueno, siempre es lo que estabas diciendo tú, Cuenti. Antes, por ejemplo, ahora, por ejemplo, la Diputación, cada vez que tiene que hacer una obra deportiva en un pueblo, hace pistas de pádel, y antes, cada vez que tiene que hacer una obra, hacía frontón.
Hacía frontón, claro.
Claro.
Es que además es una instalación que lo tienes seguro que te dice, por lo menos 150 años me dura. O sea, si lo hago bien, 150
y
años
barata.
Me dura. Y barata. Pues chicos, vamos a ir acabando la entrevista, vamos a dar paso a otras secciones. Ha sido un placer teneros, no os vayáis todavía, porque vamos a tener un poquito más de cositas. Vamos a tener ahora el TV de los Palenquitas. Te manda un WhatsApp para que veas, ¿lo has visto? ¿Lo has buscado?
No, estaba ya preparado con Zucker, bueno, preparado.
Lo sí, pues es que te he mandado la cabecera, la canción de cabecera.
Voy a buscarla.
Vete buscándola. Contadnos un poco cuándo es la próxima jornada y así vamos viendo cuándo vais a volver a participar y cuándo va a ser la sede en Cuenca.
Es que el problema que hay es que, como hay equipos como por ejemplo Carboneras que está jugando a nivel nacional, tienen X calendario, entonces tienen un poco que amoldar, pero posiblemente no veremos ninguna otra jornada hasta después de Navidad.
Hasta después de Navidad. ¿Pero en Navidad vais a hacer algo?
Estamos posiblemente, queremos hacer un torneo de Navidad para el programa de las fiestas, porque la verdad es que el que hicimos en agosto tuvo mucho éxito, que de hecho nos preguntó la gente que si teníamos intención de hacerlo, y en un principio dijimos que sí, a ver en este par de días que nos tenemos que reunir a ver finalmente qué decidimos.
En principio, si lo metéis con la programación del ayuntamiento, no se os cobran las pistas, que lo sepáis.
De eso estamos al tanto.
Vale, bien.
Algo bueno tiene que tener. No creo que ya sabe la cosa.
Y entonces, y la sede de Cuenca, entonces todavía no se sabe porque estamos a expensas del calendario nacional.
No, el que sí se sabe es que el siguiente va a ser en Don Fadrique. Eso seguro.
Yo creo que Cuenca será la última sede.
Luego
no
tendremos dos seguidas.
Porque Carbonera y Cuenca. Así que dos seguidas en Cuenca.
Ah, pues eso está muy bien también.
No sé, lo mismo para Semana Santa, con turbas, empalmamos.
Hombre, pues
eso no estaría mal, ¿eh?
No estaría de más. ¿Qué? ¿La has encontrado, Conti? Ahí la tenemos. Pues bueno, si quieres poner algo de refresco, ¿quieres que vayamos directamente con nuestro querido Zuckerman?
Lo que tú me digas.
Y así damos pie a que ellos también hablen, porque os gusta el fútbol, venga, chavales.
Vale.
Sí.
¿Sí?
Sí, a no, Sergio, no. Que más, yo creo.
Tenemos mundial.
Yo creo que Sergio.
Tenemos mundial. Ahora, próximamente, el miércoles, retransmitimos aquí en Radio Color el partido de España en directo. Así que dale a Zuckerman a ver con esa cancioncita que tienes por ahí.
Esto lo he puesto yo para quedar más de la junta. Ahora.
Ay, ay.
Y amor. veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va atrás.
Apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que he hecho streamer. Bueno, he hecho
tranquilos, amigos panenquitas, tranquilos, tranquilos. Que no soy Luis Padrique, soy vuestro amigo Zuckerman. El seleccionador nacional de la selección de fútbol de todos los españoles que se está dedicando a hacer streamer en sus ratos libres. Tiene una horita todas las tardes. Sí, Rafa, sí, 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 streamer. El señor Luis Enrique Martínez, que te lo he dicho muchas veces, que hay que actualizarse, que hay que actualizarse, que estamos en el siglo XXI y vienen las nuevas tecnologías y nuevas tendencias de la comunicación, Rafa, y hay que actualizarse, como lo está haciendo nuestro seleccionador, y me parece muy bien, me parece muy bien. Le están dando muchos palos al seleccionador por hacer bueno, pues tener este diálogo, ¿no?, con los aficionados a la selección española. Y a mí me parece muy bien, me parece una iniciativa bastante buena. Veremos lo que dura, porque claro, esto de momento no ha comenzado y la cosa, pues bueno, no sabemos si va a ir bien o mal. Veremos lo que dura. Él ha prometido que lo va a hacer todos los días que pueda. Y a mí, de verdad, me parece una buena idea. Tiene a los periodistas, pues, con los pelos de punta, de los nervios, y rajándose las vestiduras a todas horas. Y a mí, la verdad es que esto me recuerda a la época de Luis Aragonés, que con, salvando las distancias, evidentemente, también tenía a la prensa, sobre todo del sector madridista, amigo Ricardo Palomo y Conti, que también tenía a la prensa de ese sector muy mosqueada. Aquí, bueno, aquí podemos entrar en que, bueno, es el seleccionador y debería darle un poco más de seriedad, ¿no?, a lo que es la comunicación, ¿no?, con los medios y con sus aficionados. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que estos son tiempos modernos y a mí me parece bastante bien, como repito varias veces, que está sucediendo, ¿vale? Lo normal es que, bueno, pues la prensa más tradicional pues se queje, porque dicen, bueno, ¿para qué está en la rueda de prensa si aquí venimos un montón de gente, estamos trabajando un montón de profesionales? Bueno, yo pienso que también está dando ruedas de prensa. Va a dar una rueda de prensa antes de cada partido y va a dar una rueda de prensa después de cada partido. Ahora, que él se ha creado este entorno, ¿no?, con, ya te digo, con una... yo creo que, además, es, creo, el único seleccionador del mundo que tiene este tipo de iniciativas, pues bueno, allá cada cual lo que piense y qué opinión tenga, pero creo que es una manera de poderse comunicar con todos los aficionados. Es una manera diferente, es una manera, evidentemente, que como todo lo que hace Luis Enrique va a crear controversia, pero bueno, yo quería preguntaros, ¿vale?, ¿por qué os parece esto, ¿no? Si creéis que es apropiado en el seleccionador nacional, o si lo veis muy desapropiado y creéis que debería cortar esta situación. Quiero vuestra opinión. Yo sé que sois gente, en algunos casos como Rafa, muy clásicos de la comunicación, pero esto es así. Luis Padrique ha llegado para darnos otra nueva visión, ¿no?, de lo que es la comunicación con el aficionado. Otro nuevo concepto, que lo sepáis. Padre, me parece muy bien, me parece muy gracioso esto de Luis Padrique, que a nosotros en nuestra época, pues al que hacía este tipo de actuaciones le llamábamos machote, ¿no?, jaque, en algunos lugares, seguro que os lo habéis oído. Bueno, pues él se hace llamar Luis Padrique, que le gusta mucho, además. Así que nada, amigos, ahí os dejo la pregunta. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal?
¿qué opináis? Quiero vuestras opiniones, ¿vale? Y no os cortéis, hay que mojarse, como siempre, chavales. Así que, bueno, tenemos ya el Mundial en marcha. De momento no ha habido ninguna sorpresa, así que no voy a comentar nada. Pero iremos hablando del asunto. Amigos, panenquitas, ahí os dejo otra nueva edición del TVO que más os gusta. ¡Nos vemos! ¡Adiós!
Pues a mí me parece estupendo, a mí me parece fenomenal, que dice que soy clásico yo, pues si yo no retransmito como están retransmitiendo aquí los chicos de la última hora porque ya no te abasto, yo ya más cosas no sé hacer o no puedo hacer ya.
Por eso tenemos tantos oyentes.
Se me va la vida ya. A mí me parece fenomenal, además me parece que lo hace con mucha gracia dentro de que la gente dice que no tiene sentido el humor este señor. A mí me parece un grande, me parece seguramente de los mejores entrenadores que hemos tenido tanto en la selección española como entrenador en general.
Lo es.
Es verdad, a mí además creo que tiene su sentido del humor. El otro día le ponían en comentarios, mientras como están haciendo aquí con el front tenis, le ponían: Luis Enrique, tu padre es Amunique. Y decía: muchas gracias por recordarme a ese gran amigo.
Y lo saludó, saludó a Luis Enrique.
me parece estupendo. Ay, no sé Amunique, qué te parece a ti.
A mí me parece estupendo, además es una manera de oxigenar el clima de futbolístico de la selección. Y luego, pues lo único que habría que ver es si los resultados van mal dados, pues a ver qué tal sigue actuando, ¿no? Pero vamos, yo la verdad es que lo veo genial.
¿Y tú, Coti?
Para mí también, vamos, simplemente respetable, o sea que no está haciendo nada malo ni nada. Y bueno, pues está enganchando a las redes y el tema del siglo XXI y fuera, tampoco, eso no tiene nada que ver. O sea, es que la gente, joder, muchas veces nos metemos en fregados que vamos a respetar y ya está.
Ha sido el culpable también de que haya subido el hierro, ¿no? Al montar andamios en los campos de fútbol.
También, también. Y ha quitado. Bueno, yo creo que también hay una parte muy importante que es dentro de lo que es un equipo de fútbol, en este caso, un equipo en general, que le quita el foco a los jugadores. O sea, al final se lo pone sobre él mismo.
Correcto.
Y hace que no haya tanta polémica con los propios jugadores y estén más a su.
Le quita presión, el foco lo pone en otro lado, ¿no? El ojo de Mordor pues lo enfoca en él y los jugadores pues un poquito más a su rollo.
¿Qué os parece a vosotros, chicos de Frontenis, que Luis Enrique esté siendo streamer?
A ver, buenas noches al Club Deportivo de Frontón, última hora.
Creo que es buena idea, en plan, también por darle un poco una pullita siempre a esos periodistas que van un poco a meter más cizalla. Creo que es buena idea.
Yo lo veo de perder las palabras de puta madre, la verdad. Yo creo que ¿cuántos años puede que lleve la selección hecha o funda huevo?
Sí.
Yo creo que ningún entrenador ha sido capaz de hacer lo que está haciendo Luis Enrique, la verdad, que es animar, yo creo que a la gente a base de sus gracias, de su sentido del humor, y la verdad que yo espero que vamos a ganar el Mundial.
Mira, este está conmigo.
Espero, porque, joder, yo creo que tenemos una selección bastante bien seleccionada. O sea, yo creo que son chavales jóvenes y yo creo que pueden ganar,
pues,
¿eh?
Por ese aspecto de que son chavales jóvenes que no tienen a lo mejor tanta experiencia en jugar juntos como tenía, por ejemplo, la selección de la última selección de Bosque. A lo mejor no ganamos, pero el semifinal yo creo que llegamos.
Yo también lo
hacer creo. Otro apunte, Rafa, también se acordó de Tassotti, ¿sabes? También le mandó...
¿Ah, también?
Sí, saludó a Munique y a Tassotti. O sea, que para que veas cómo el choteo va por bandera.
Yo creo que hay que darle una oportunidad a Luis Enrique. O sea, lo hizo bien en la Eurocopa, llegando a semifinales, que nos quedamos allá a las puertas de la final. Pero bueno, en algo tampoco estoy con él. Como ha sido... Los 26, creo que ha sido 23, no sé los que
23,
ha sido.
23, 20, no, sí, 23, no sé los que eran, ¿no?
Hay alguno que me chirría.
Sí, dilo, si estamos aquí en la Radio Libre, no te preocupes. ¿Quién te chirría?
Yo ahora mismo, vamos, espero que no juegue, porque soy anti Eric García.
Mira, ahí te ha salido...
No es que sea madridista ni nada, porque además apoya a Busquets, pero yo, Eric García, para mí, o sea, no pega. Pero bueno, hay que verlo ahora mismo, ya no hay vuelta atrás. Y dar la oportunidad de que por lo menos que nos calle la boca a todos los que criticamos.
A ver si sale de titular. Tú no apostabas por él, ¿no?
Para nada. Bueno, voy a apostar. No, ese es el problema, que yo no era el seleccionador, claro. Ya sabes, pues a uno nos parecerá bien, otros parecerá mal. Eso ha pasado siempre con todos los entrenadores que ha dado una selección, y más como España. Pues aquí siempre la prensa rosa siempre estará. Pero yo creo que en el caso de Eric García, vamos, había mucho más centrales que se merecieran el puesto, nada más. Pero eso, claro, es interpretaciones de cada uno,
sí,
que quiera llevarlo.
Que nos falta mucho conocimiento también, porque hay muchas veces que un jugador no es tan importante dentro del campo sino fuera del mismo, y a lo mejor hace vestuario, hace equipo, y bueno, la parte de no jugar, o que, como dices tú, que no quieres que juegue, pero hace de su labor dentro de lo que es el...
No, ahora mismo yo pienso que hay que estar todos a una, y si juega apoyarlo como uno más. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y...
¿Dónde vais a ver el partido?
Pues... Ahora mismo...
Tú trabajando.
No. Ahora mismo lo veremos con la raqueta a la mano, porque entrenamos...
¿Pero es a las 5? ¿A las 5
sí,
entrenáis?
Sí, pero es acabar el partido y nos entrenar. Pero vamos, vale. Ahora mismo no sé.
Rafa, quería hacer un apunte. Yo veo fatal que se lleve a Eric García, ¿no? Y, por ejemplo, Conti de Drago, que está haciendo una temporada estupenda, pues se haya quedado fuera.
O penales.
Es más, Conti, ya no te voy a decir la lista de 23, ¿no? Pero la lista de los primeros 50 te podría haber entrado, ¿no?
Por supuesto.
Pues sí, yo también lo creo. Y penales sí. También.
Penales arriba.
Te están diciendo por aquí que...
que tenía que estar en la selección.
Penales central. Uy, pues seguro que, vamos... Se ponía a dar allí bandazos y vamos, seguro que cumplía Perales.
Pues igual, pues un tío inteligente en el fútbol, si claro. Tampoco hay que ser...
Has oído lo que ha dicho, a los chavales lo primero que ha hecho es posicionarlos en el campo. ¿Qué quiere claro. Decirse? Que carrera que no da el galgo la lleva entre las patas.
Efectivamente, si pocas carreras se ha metido.
De todas maneras, Rafa, yo también...
Sabía dónde iba a llegar el balón antes.
Hombre, ahí está.
Perales... Propónselo, pero al rugby sería un bicharraco.
Madre mía, ese es el, madre mía. Sería un delantero también estupendo, sí, en rugby. Sí que es verdad. Y Adrián también.
Yo sí que le voy de tuyero.
Por eso lo escogió al final.
Claro. Vamos a hacer un repaso también, si te parece, porque no tengo todos los resultados, pero bueno, hoy acaba de empatar Gales contra Estados Unidos 1-1.
Mira, ese es el que me faltaba.
Sí, pues no sé qué otros resultados ha habido, porque estoy buscándolos por
Países
aquí.
Países Bajos ha ganado 2-0 a Senegal, yo creo en los últimos minutos, porque por lo que estaba viendo, ya me he venido para acá a hacer el programa, ha sido en los últimos minutos, entonces. Y 6, y Inglaterra 6-2
a Irán. Que me encantan los comentarios de los diarios deportivos de España, porque dice Inglaterra asusta en su estreno a Irán. O sea, a ver, quiero decir que no, tampoco es... Y no sé, el otro día también jugaron, a ver si están por aquí las clasificaciones.
Ayer, Qatar 0, Ecuador 2 en la
exactamente.
Y esta mañana, Gales, también Gales y
no,
Estados Unidos.
Gales y Estados Unidos han jugado esta noche.
Así esta noche.
Así es el de empate a uno, ¿no?
Exactamente, y mañana entonces le toca a qué grupo, Argentina, y luego ya sí, nosotros el miércoles a las 5 de la tarde, que lo retransmitiremos aquí en directo. ¿Está todo apañado?
Ya está, sí, a partir de las 4 podemos estar, si queréis, a las 4 y media, cuando queráis.
Vale, sí, pues así vamos conectando. ¿Apuestas por algún once?
¿Ahora? Sí. ¿Así? ¡Guau! Hostias, me has pillado en frío.
¿Unai
bueno,
Simón?
Hombre, sí, Unai Simón, por supuesto. Desgraciadamente, la pareja de centrales...
Debe ser Eric García.
No, espero que no lo ponga, pero seguro que creo que va a ser Eric García y Pau Torres. Yo preferiría... Incluso a la por no soy como es Luis Enrique, prefiero tener un central derecho y un central izquierdo, que maneje la izquierda el que está más cercano al lateral izquierdo y el otro al otro. Pero
Pilicueta también podría jugar de central.
No, bueno. Es que empezamos, claro, me has puesto porque voy a lo mismo. Es que se ha llevado tanta gente que no ha tenido actividad hasta hace nada, bueno, no ha tenido competitividad, que me cuesta hacer hasta un once, tío. Sí que tengo claro a Pedri y a Gavi, incluso a Busquets.
Sí.
Sí, en medio
creía
campo.
Que ibas a decir a Perales.
En la lateral izquierda ha sido una putada lo de Gaya, la verdad. Pero veo mejor a Valde que a Jordi Alba. Quizá a Alemania le venga mejor un Jordi Alba, pero en este caso a Costa Rica, aunque se haya incorporado hace nada, Alejandro Valde. Lateral derecho, yo pienso más en Carvajal. Es el que más continuidad ha tenido, aunque no esté en el mejor momento. Y arriba, claro, tenemos que tener a Morata. Es que no tenemos otro 9.
Es que, o sea, no tenemos más.
Además, va a ser el máximo goleador del torneo.
Sí, segundo con Angelito.
Es que estoy con lo que bueno, pensamos muchísimos. no tenemos nada más que un 9, todo por un lado. Si se lesiona este tío, sí, pueden jugar cualquiera de nuevo, como decía el otro día en la entrevista Ferran Torres. Sí, no, podemos jugar aquí de 9 cualquiera, en tanto yo, en Sunfati, qué tal. Pero no eres un 9 al uso, y eso hay que tenerlo siempre en una selección.
Rafa, ¿cómo te llaman? Si se lesiona.
Claro.
¿Tú te has jugado de 9 también alguna vez?
Pero vamos, yo espero que Ansu Fati esté a tope. Ansu Fati, y en el otro lado, bueno, Sarabia, es que igual, han jugado muy poco, tío, todos.
Bueno, ganamos Sarabia, un mundial con...
Hasta Nico Williams, me gustaría Nico Williams.
Sí, Nico Williams también, mira. Sí. Y tiene gol, además.
Es activo, está activo, o sea, y tiene está gol. Jugando en el Bilbao, joder.
Sí, a mí, yo es que soy fanático de Marcos Llorente, no como 9, sino que ese tío te corre la banda, que da gusto verlo, o sea, a mí es que me encanta.
Pero no es el juego de Luis Enrique, ahí tener
ya
un interior.
Pero bueno, a ver qué va saliendo.
¿De lateral derecho?
Sí, también podría ser, de lateral derecho, así tipo como juega en el Atlético de Madrid, de tirar para arriba y defender y ya está. Señores, vamos a ir yéndonos, nos vamos a ir yendo.
Sí, nos vamos a recoger.
El miércoles...
Vamos a ir recogiéndonos.
El miércoles nos vamos a volver a escuchar.
Ten por cuenta que hasta que despidamos a todo el equipo de Frontón, no va otro cuarto de hora.
Exactamente. Y luego también que sepáis que estáis invitados aquí a venir si queréis a ver el partido de fútbol de España, que tendremos nuestros piscolabis refrescos este miércoles a las 5 de la tarde. A las 4 y media ya estaremos por aquí, o sea que estáis invitados.
El pulipriado no va a poder ir.
El pulipriado no.
Lo tengo. Vamos a poner y todo pantalla como lo...
Sí, vamos a traer aquí el ordenador, conectamos con internet, siempre vamos con un poquito de retraso.
Una super televisión de 14 pulgadas.
La pantalla grande.
Pero bueno, aunque vaya con retraso, la gente que lo está escuchando no sabe que vamos con retraso. A no ser que vaya con la ventanilla bajada del coche o esté en su casa y oiga el gol fuera, como nos pasaba el año pasado, que escuchábamos el gol y a los dos minutos lo radiábamos nosotros. Pero
bueno, y había gente que hasta le daba igual.
Sí.
Le daba igual.
Por ejemplo, la gente que le pilla en carretera, pues oye.
Sí,
lo estaba viendo en directo, pero da igual. Metía el gol y nosotros lo celebraba otra vez al minuto.
Sí. Joder. Tu vecino, el presidente obrero, decía: dices, es que me lo paso también con vosotros, que es que me da igual que vaya a ir con retardo, si es que me lo paso en grande. Así que vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Óscar Álvarez, Adrián López, Sergio Álvarez, Antonio López, Álvarez López.
todos
los hermanos.
Estáis invitados, ya como os digo, el miércoles también a venir a ver el partido de España, pero más adelante, cuando vaya habiendo más jornadas, también os invitamos a que vengáis aquí. También se lo podéis decir a Perales, que algún día que se quede por aquí, que no vaya Carboneras, que
ese,
se venga.
Ese no puede entrar aquí, no cabe.
No cabe.
Tiene que estar ahí en control. Perales no entra.
No entra, pero bueno. Que muchísimas gracias, que muchísima suerte, que sigáis con esta línea tan ascendente de campeones, de seguir haciendo las cosas como las hacéis de bien, porque da gusto ver tanta juventud con tantas ganas y con tanto ánimo para sacar proyectos adelante y poner al deporte donde se merece, y además darle una bofetada a todas estas instituciones que todavía tienen esa forma de dinosaurios de controlarlo y explicarles cómo funcionan las cosas y cómo va el futuro. Nosotros nos vamos hasta el miércoles aquí en Radio Color, la radio libre, la radio canalla, Conti, la radio que no nos falla nunca, la 106.2. La radio que no te abandona. ¡Hasta el miércoles!
¡Adiós!
Hasta luego.
Qatar 2022, venga.
¡Vamos!
What's it gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream?